inversiones,
datos económicos,
noticias,
mercados financieros,
política monetaria.
Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma.
Bienvenidos a Mercados en la Mira,
el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.
Episodio número 3 de la temporada número 2 de Mercados en la Mira. Bienvenidos de este lado su copiloto habitual, Leandro Sicarelli. Lo que les propongo para hoy es hablar un poquito de la coyuntura americana, explicar un poco qué está pasando con este fondo Archegos que supuestamente funde y arrastra un montón de bancos, y esto puede ser un problema sistémico como lo que vimos a principio de año con algunas empresas como Blockbuster, GME. Bueno, vamos a explicar un poquito qué pasó, qué está pasando hoy y qué alcance puede llegar a tener. En la sección Para No Hagas Nada vamos a ir con una frase que se llama: en un momento así solo se puede reír. Y la gravedad, ¿no?, de este tipo de situaciones que nos encontramos a veces en los mercados. Y finalmente vamos a ir al caso de Argentina, en donde llegó la segunda ola de COVID, vinieron las restricciones. Y lo que hay que charlar es un poco cómo pueden llegar a pegar en la economía argentina este nuevo escenario que nos aparece en el horizonte. Así que si te interesa todo eso, o no te interesa pero no tenés ganas de irte, quédate, que ya arrancamos.
¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entrá a www.icbargentina.com y reserva tu lugar.
Bueno, los mercados americanos, el mercado americano en realidad, viene muy bien. La verdad que el año 2021 viene siendo un año muy positivo. El Standard & Poor's está en máximos históricos, ¿sí?, ahí cerquita de los $4,100, con un acumulado de más 10 en lo que va del año, ¿bien? Más o menos, un poquito menos de 10, pero por ahí anda. Imagínense que en 4 meses le hicimos un 10%, si esto sigue así, tendríamos que tener una suba de un 30%, no es tan lineal, no va a funcionar así, pero digo, venimos bastante bien, la verdad, 10% en dólar en 4 meses. Y en el medio hubo mucho vaivén, es verdad, pero los vaivén empiezan a aflojar, ¿sí? ¿A qué me refiero con los vaivénes? O decir, bueno, esto va para arriba, y de repente te mete una baja de 2% un día y ahí te agarra un julepe bárbaro, salís a comprar opciones, haces un quilombo bárbaro, vas todo para atrás y terminás perdiendo más de lo que hubiese perdido si no hacías nada. Sucede, si sucede conviene, como dice, ¿quién es el que dice eso? No sé, no importa. Bueno, no todo lo que sucede conviene claramente, así que a veces hay que tener un poquito de paciencia. Pero bueno, lo bueno de esto es que en las últimas 10 ruedas, las conté, no tuvimos más estas bajas fuertes. Vos decís, el Standard & Poor's va para arriba, de repente mete un menos 3. Vos decís, che, se va todo a la miércoles. Bueno, hace 10 ruedas que venimos, son más o menos 2 semanas, tuvimos algunos feriados en el medio, pero entre 2, 3 semanas que esto viene bien. 10 rueditas, que no significa que las 10 ruedas haya subido. Lo que significa es que en esas 10 ruedas no tuvimos grandes bajones. Porque después por ahí no sube mucho. Decís, bueno, te mete un 0,3% arriba. Y vos decís, para Standard & Poor's es una buena suba un 0,3%. ¿Por qué? Porque no es un índice que tenga la volatilidad que tiene el Merval, por ejemplo. Siempre decimos lo mismo. Entonces acostumbrémonos a las volatilidades puntuales de lo que estamos operando. Standard & Poor's, una suba de 0,3%, una buena suba. 0,6%, una suba copada. 1%, estamos de fiesta, no sé, pasó algo. Bien. Entonces, cuando uno mira la volatilidad, el índice de volatilidad, el VIX, está por debajo de 17%, con lo cual es un nivel bajo de volatilidad para el régimen del que veníamos. Ustedes piensen que el índice de volatilidad del Standard & Poor's, el VIX, este índice del miedo, recoge la volatilidad que tiene su subyacente, el Standard & Poor's. Y el Standard & Poor's en realidad es un índice que está ponderado, ¿sí?, que adentro tiene un montón de acciones y que esas acciones tienen ponderación. Lo que ha pasado mucho durante estos últimos años es que hay empresas como Apple y demás que han ganado mucha participación en el índice. Entonces, lo que pase con esos papeles termina determinando lo que va a pasar con el índice. ¿Y por qué explico esto? Lo explico porque ya lo dije varias veces, pero lo repito. Esto significa que el índice cada vez depende más de un papel. Esto significa entonces también que la volatilidad del índice cada vez se va a parecer más a la volatilidad de un papel. En finanzas tenemos un precepto muy simple. El índice lo que te da es diversificación, con lo cual te baja la volatilidad y el riesgo. Un índice nunca va a ser tan volátil o tan riesgoso como una acción. Siempre va a ser menos riesgoso. Bueno, cada vez se le parece más. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez el índice se parece más a una acción, porque cada vez hay acciones que explican cada vez más porcentaje de ese índice. Bien, entonces es un proceso que estamos dando. Entonces uno decía, bueno, un VIX en 20 es problemático. Y era problemático hace 10 años, yo no sé si hoy es tan problemático en 20. Bueno, ni siquiera está en 20, ahora está en 17. Tenemos una muy buena noticia y una combinación muy buena entre la volatilidad y entre el movimiento que están haciendo los índices. Como disparador, a mí me parece que el programa de Biden, el programa de obras de infraestructura y demás, pegó bastante bien, porque uno encuentra como el deadline ahí, ¿no? ¿Dónde fue que dejamos de tener volatilidad alta y empezamos a mejorar y se empezaron a acoplar ruedas de positividad? Bueno, fue justo cuando se anunció este plan de infraestructura de 2.2 trillones, ¿bien? Que anunció Biden hace una o dos semanas, ya no recuerdo, dos semanas creo. Ahí uno decía, pero ¿cómo? Acaban de aprobar un programa por 1.9 trillones y ahora meten 2.2 trillones más. No, pará un poco, pará. Cálmate. Ese gasto de infraestructura se va a aplicar en un lapso de 8 años y no es que ahora aparecen otros 2.2 trillones y no, esto explota por los aires. Se va a aplicar dentro de 8 años y no se va a financiar con emisión, sino se va a financiar con impuestos. De hecho, uno de los impuestos que Biden quiere aplicar para financiar es una suba también gradual en el orden de 10-15 años, que en el orden de 10-15 años te va a permitir financiar este programa de infraestructura. Una suba a los impuestos, a las ganancias, a las corporaciones. Bien, una suba que si no me equivoco va del 21 al 28%, que estaba en el 35%. Ahí algún compañero en el BCRA me había dicho hace mucho, y es verdad, en realidad, que me decía, no, una cosa que uno puede esperar que haga Biden es que dé marcha atrás con la reforma impositiva que hizo Trump. Digo, ¿no? Y bueno, esto va así, porque uno mira el porcentaje de impuestos que siempre estaba en 35%, los últimos 10 años había estado en 35%, Trump lo bajó fuerte hasta 20 y pico. Y bueno, ahora estamos como desandando ese camino, ¿bien? Porque ahora la propuesta de Biden es volverlo a subir, llevarlo a 28 y después, bueno, en unos años supongo que volverá aquí a 35, etcétera, etcétera. Pero digo, más allá de que obviamente la suba de impuestos a las corporaciones no va a caer bien en el mercado, el programa es muy ambicioso, ¿bien? Y esto básicamente impactó contra las expectativas de crecimiento que hay en Estados Unidos. Porque todos dicen, bueno, vamos a crecer tanto. Bueno, si encima le vas a meter este programa de estímulos y si encima le vas a sumar un programa de obra pública y de infraestructura, y bueno, el crecimiento se puede disparar un poco más. Bien, ahí alguno del, creo que de JP Morgan, decía, bueno, con este esquema hasta 2023 el boom económico puede seguir. Bien. El Fondo Monetario sacó sus proyecciones, corrigió todas las proyecciones al alza, dice el mundo va a crecer 6% este año, Estados Unidos va a crecer 6,4%. Las últimas proyecciones de la Reserva Federal dijeron que el crecimiento de Estados Unidos va a ser mucho más fuerte este año y el desempleo va a bajar más. Entonces, efectivamente, ahí el mercado empieza a armar una película parecida a las que yo les decía a fin del año pasado. ¿Se acuerdan que yo decía? 2020, nunca tenés que dejar nada grabado acá en finanzas porque después te sale mal y te van a torturar. Dijiste que subía y bajó, sos un inútil. Pero bueno, yo el año pasado les decía, ¿cómo ve 2021? Me preguntaba. Y yo la verdad que lo veo muy bien. ¿Por qué? Porque me da la sensación de que puede empezar a avanzar el proceso de vacunación, si eso anda más o menos bien. Y los bancos centrales y los tesoros no se borran, o sea, siguen dando estímulos e incentivos, tenemos el mejor escenario. Economía rebotando con estímulos, con incentivos, con emisión, y el mercado tiene que ir para arriba. Bueno, de alguna manera se va dando eso. Se va dando, principalmente en Estados Unidos, en plazas donde la vacunación avanza muy bien. Estados Unidos, la vacunación está yendo muy bien. Y el mercado entonces empieza lentamente a perderle el miedo al coronavirus, lo cual puede ser un error grave, pero bueno, en principio es lo que hay. Siempre hay que estar con el mercado, ¿sí? No peleado con el mercado. Voy a hablar un poquito de esto de Archegos, del fondo de Archegos, porque es una de las cosas que se habla. A mí no me gustan los podcasts o los programas de radio, cosas así, donde hay una parte en donde aparece un tipo y te dice, bueno, esta semana el Standard & Poor's subió 2, el otro subió 3, el otro subió 4, tal cosa bajó 1, 5 bajó 4, y te dicen 50 activos. Te dicen la variación y vos decís, esto es un embole, o sea, no sé, no pasó de menos, ¿puedo explicar algo, decir algo? Porque es un Google Sheet que lo linkeás con Google Finance y lo tenés, no necesitas que te lo lea alguien en un programa. Entonces, lo que está bueno es hablar de cositas que van pasando. Digo, che, tal dijo tal cosa, la Reserva Federal, aquel activo voló. Bueno, para mí lo que está pasando con el fondo Archegos es tal vez lo más jugoso de lo que viene pasando en el mercado americano. Para eso nos tenemos que remontar atrás. ¿Se acuerdan cuando apareció este concepto de short squeeze y un montón de acciones empezaron a volar por los aires? ¿Sí? Acciones insólitas que desde un foro las movían y qué sé yo. Después nos enteramos que estaba Warren Buffett, que estaba Barry, había un montón de operadores grandes adentro. Y que un fondo casi se funde. Bueno, ¿cómo funciona eso? Eso funciona. Tenés una parte de los fondos especulando a la baja contra un activo. O sea, pidiendo acciones prestadas y vendiéndolas en corto, haciendo short selling. ¿Bien? El short selling viene bárbaro si el activo no sube mucho, porque si empieza a subir, empiezas a perder plata. ¿Bien? Entonces lo que sucede en esos escenarios es que hay muchos actores que están en contra de un papel, el papel sube y esos tipos empiezan a perder mucha plata. Y llegamos a un punto en donde los tipos dicen, che, ya estoy perdiendo demasiada plata, voy a cerrar esta posición en corto que tengo con este activo fantasmagórico, porque la verdad me están exprimiendo, me están fundiendo. Bien. Esto es viejísimo en Estados Unidos. De hecho, en el libro de Jesse Livermore, cuando el tipo habla y pone la expresión en la traducción, cuando dicen me querían exprimir o me exprimieron, se está hablando de esto. El tipo estaba en corto con un papel y a alguno le quería hacer subir el papel para fundirlo. Bien. El tema es hasta dónde te la bancás. Porque yo puedo acumular mucha pérdida sabiendo que en algún momento esto va a ir para abajo y voy a recuperar todo. El tema es que no te lleven a ese punto donde decís, bueno, hasta acá perdí, me voy. Bien. Porque ¿cuál es el problema ahí? Y ahí es donde empieza el short squeeze. Cuando vos te vas, decís, yo estoy vendido en este papel porque quiero que se haga de goma. ¿Por qué? Blockbuster. No existe más Blockbuster. La acción tiene un local todavía, entonces sigue cotizando la acción. Bueno, vamos a darle con un caño, porque esto tiene que desaparecer Blockbuster. Vendamos, pidamos las acciones prestadas y vendamos, vendamos. Bueno, en algún momento Blockbuster empezó a subir. Por el tema del foro, por el tema de que se empezó a hablar, todo lo que vos quieras. Pero por una razón que no importa, la acción empezó a subir y los que estaban vendidos empezaron a perder muchísima plata. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, no perdamos más. Terminemos con esta operación. ¿Cómo terminás un short selling? Saliendo a recomprar la acción. Y ahí está el problema. Porque si todos los que estaban vendidos, cuando la acción empieza a subir, salen a recomprar la acción para irse, esa recompra masiva hace que el papel suba más todavía. Y ahí empieza un círculo vicioso. Porque el papel da un salto nuevamente, ese salto funde a otros fondos que salen a cerrar, que con su cierre le dan otro salto y short squeeze. Ahí empiezan a sangrar los vendidos. Con el caso de Archegos tenemos exactamente lo mismo, pero al revés. Es un long squeeze. ¿Por qué? Porque los tipos estaban arriba, estaban para arriba con un montón de papeles, apalancados. ¿Qué hacía este operador asiático? Tiene un fondo y el tipo le pedía prestado plata a los bancos. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacía? Pone unas garantías, y esto es lo insólito del mercado, el tipo le puso las mismas garantías a todos los bancos. Entonces, ¿qué hizo? Fue al Credit Suisse y le dijo, che, tengo estas garantías, quiero apostar a favor, quiero apostar al alza de estos papeles. ¿Qué papeles agarraba el tipo? Bueno, media de Estados Unidos y ADR chinos, o sea, empresas chinas. ¿Bien? Entonces el tipo compraba eso, esto va a ir para arriba, va a volar. Pero no quiero comprar la acción, yo lo que quiero es apalancarme. Entonces iba y pedía plata, che, Credit Suisse, mira, acá tengo garantía, no sé, 100 palos de garantías. ¿Me haces un contrato por diferencias o un total swap return, un swap por un papel? O sea, ¿quiero apostar al alza con estos 100 palos? ¿Quiero apostar al alza de tal papel chino? Pero como si tuviese 500 palos. O sea, quiero que me apalanque 5 a 1. ¿Qué hace el Credit Suisse? Te cobra un fee, el Credit Suisse, que le importa muy poco. Ahí se cubre de última. Y dice, sí, dale, dale para adelante, no pasa nada. Sí, dale, te hacemos el contrato. Cuando los papeles suban, yo te doy guita. Si los papeles bajan, me tenés que dar vos, ¿eh? No hay problema, dice. Se dio vuelta el fondo Archegos y con esos mismos 100 palos que puso en garantía, fue hizo lo mismo con Nomura, banco japonés. Digo, che, ¿me financiás? ¿Qué quiero? Bueno, dale, dale. Y fue hizo lo mismo con Goldman Sachs. Y fue hizo lo mismo con Wells Fargo. Y fue hizo lo mismo con Morgan Stanley. Bien, con los mismos 100 palos se apalancó, estoy diciendo número cualquiera, pero con la misma plata en garantía se apalancó contra todos los bancos. ¿Qué fue lo que pasó? Le pasó un long squeeze. Básicamente, uno de los papeles en los cuales tenía una posición muy grande el fondo, no una posición de que había comprado el papel, sino que tenía derivados sobre ese papel. Derivados que si el papel iba para arriba le hacían ganar apalancado, pero que si el papel va para abajo te hacen perder apalancado. ¿Bien? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Una de las empresas chinas anunció que iba a emitir más acciones porque se quería financiar de no sé qué, y ahí empezó el ruido. Ahí empezó el ruido. Las acciones empezaron a bajar fuerte porque al mercado eso no le gustó y a Archegos se le empezó a disparar una pérdida muy grande. Una pérdida que hizo que los bancos lo empiecen a llamar a Archegos y digan, che, escúchame, con las garantías que vos tenés, ¿te tengo que cerrar las posiciones? O reponés saldos o te cierro las posiciones, pues ya no tenés más nada para perder. O sea, estás en un break-even, o sea, te vas a quebrar. Entonces, ¿qué empezó a pasar ahí? Escalonadamente los bancos le fueron cerrando las posiciones y ahí se da el long squeeze. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando el Goldman Sachs le dice, escúchame, este contrato ya no tenés más guita para, o sea, estás en el límite, te lo tengo que cerrar? Cuando cierra el contrato, ¿qué es lo que hace? Va y vende las posiciones. Va y vende las acciones de esas empresas chinas que Goldman Sachs había comprado para cubrirse. Goldman Sachs, cuando le hace el contrato, bien, por diferencias, a Archegos, va y compra las acciones porque se quiere cubrir. Goldman Sachs no quiere estar expuesto a lo que pase con la... Lo que le dice Goldman Sachs es, te hago el contrato a vos y yo después voy y compro las acciones, no pasa nada. Cuando la acción sube, te doy la guita, total, yo las acciones las tengo. Cuando la acción baja, me la tenés que dar vos la guita. Porque yo no compro las acciones porque a mí me gustan, las compro para hacerte un contrato a vos. ¿Bien? ¿Cómo funciona un contrato por diferencia? Un swap funciona parecido. ¿Bien? Entonces, cuando Goldman Sachs va a liquidar las acciones porque dice, te cierro el contrato porque ya te fundiste, no tenés más guita y no me vas a poder pagar si esto sigue bajando, Goldman Sachs lo que hace es ir a reventar las acciones que compró para cubrirse en el mercado. Cuando revienta esas acciones, hace que acelera la baja y funde más todavía Archegos. A Goldman Sachs no le importa porque está cerrando, pero hubo otros que se quedaron adentro. Nomura, Credit Suisse. Ahí está el meme de la semana. Ahí está el meme de la semana. El meme de esta semana es un meme en donde... Yo lo compartí, después lo vuelvo a compartir, si no. Un meme donde están todos los bancos diciendo... Primero está Goldman Sachs, porque después nos enteramos que Morgan Stanley, un día antes de que explote todo, le reventó 5.000 palos de acciones de las que tenía Archegos. Y no le avisó a nadie, no dijo nada. ¿Bien? Entonces está el meme. ¿Por qué? Porque los bancos, los primeros bancos que salieron, zafaron. El que salió después... quedó ahí. El que tardó en salir perdió un poco. El que no salió nunca se fundió. Ahora vamos a eso. Pero digo, bueno, Goldman Sachs está la cara de un tipo. Es un meme conocido. Dice, Goldman Sachs, bueno, muchacho, yo puedo explicarlo. I can explain. Diciendo, bueno, puedo explicar lo que pasó. Claro, Goldman Sachs vendió primero y no dijo nada. ¿Bien? Después viene Morgan Stanley y dice, ¿cómo que vendiste? ¿Cómo que vendiste? Le pregunta. Hermano, ¿no te das cuenta que quedamos todos? Casi perdemos guita con esto. Y después viene Nomura que dice, ¿cómo casi perdemos guita? O sea, yo perdí un montón de plata. Y finalmente viene Credit Suisse que dice, muchachos, ustedes vendieron, o sea, cerraron las posiciones. Pues Credit Suisse quedó adentro de la posición de Archegos hasta el final. Se comió toda la baja. Bien, de hecho, acá están las pérdidas. A ver, Morgan Stanley tiene que anunciar las pérdidas, pero reventó 5.000 palos un día antes de que empiece a explotar este long squeeze. Así se supone que no tuvo grandes pérdidas. Wells Fargo, Deutsche Bank y Goldman Sachs quedaron break-even. Bien, zafaron. Nomura perdió 2.000 palos. Y Credit Suisse, que fue el que se quedó hasta el final, perdió 4.7 billones con esta jodita. Bien. El fondo se quebró, naturalmente. Alguno decía, uy, un estafador. No, el tipo también se fundió. ¿Bien? Un tipo que ya tenía antecedentes, porque había tenido que pagarle a la SEC 44 millones de dólares por inside trading. ¿Sí? El tipo compraba acciones chinas con inside information, cosa que no se puede hacer. ¿Bien? Hace unos cuantos años. Tuvo que pagar 44 millones. Ya está. Ya sabíamos por dónde venía la mano. ¿Bien? Bueno, vamos a la sección No Para No Hagas Nada. No Para No Hagas Nada. ¿Qué tiene? ¿En dónde arrancamos ahí? Ahí le voy a contar algo que me pareció puntualmente viendo Twitter, ¿no? De repente en un momento abro Twitter y veo mucha gente preocupada por el Bitcoin, ¿no? Veo twitters del tipo... en un momento así, tipo, a ver, foto del Bitcoin o algo del Bitcoin, de un gráfico, y un Twitter de tipo, en un momento así, es clave tener paciencia. Yo le pongo la boca con lo que yo lo leí, ¿no? Pero después otro, es gravísimo esto, pero hay que bancar. Después otro tweet tipo, nos están moviendo el árbol, chicos, no vendamos los Bitcoin, aguantémoslo. Yo digo, bueno, ¿qué está pasando con el Bitcoin? Digo, listo, como el Bitcoin aparte tiene mucha volatilidad, digo, bueno, te está metiendo una baja del 50%, es una locura esa que hace el Bitcoin. Entonces, nada, me fui a la pantalla, digo, busqué el Bitcoin así, estaba 3% abajo, ¿no? Y dije, ¿qué está pasando acá? Digo, ¿qué les pasa, chicos? O sea, tranquilícense. Me hizo acordar a un tweet de una amiga que tengo en Twitter, Flor, que hace... unos 5 o 6 días tuiteó algo así como, hermano, lo tengo acá, vamos a leerlo. 700% en un año y se asustan cuando baja 4%, armen un plazo fijo, como diciendo. Y es que claro, hermano, esto viene volando hace ay, tenía el número, Flor, que puso 700, a mí me da 400 el Bitcoin, por ejemplo, el Bitcoin me da 400% el último año. No podés estar desesperado porque bajó 8%, hermano, en una semana. Y ahora te voy a decir otra cosa. ¿Quién es la única persona que puede estar preocupada porque el Bitcoin baja 8 después de subir 400? El que entró tarde. El que entró tarde. El que una baja del 8% lo puede poner break even. Le puede comer buena parte de la ganancia. El que compró en su momento está recontra ganador. Está revoleando dólares por todos lados. No le importa un 8% en una semana. ¿Estamos? También alguno puede decir ahí... como decía Flor, bueno, tal vez lo tuyo sea el plazo fijo. No lo digo en términos peyorativos, digo, tal vez tu personalidad operativa, ¿sí? Tu aversión al riesgo, porque la verdad que si era un activo que sube 400%, no te puedo bancar una baja de 3, y tal vez tengas que buscar otro tipo de activo. Es importante esto. Es importante. Agarren un papel y una hoja y pónganse a pensar qué quieren, qué no quieren, qué le van a pedir a un activo, qué cosas se bancan, qué no. Cuando uno abre una cuenta comitente, te hacen la encuesta esa loca, ¿viste? De, bueno, si la acción baja tanto, vendés o comprás. Eso para tu perfil operativo. Es una tontería. No, pero no es una tontería. No es una tontería. Volvo ahí, querés abrir la cuenta, ¿qué te importa? Contestás cualquier cosa para que te abran la cuenta. Ahora, en algún momento búsquense algún en Google, algún cuestionario, eso complétenlo y traten de descifrar qué personalidad operativa tienen. Porque, ¿qué aversión al riesgo? ¿Qué estrategia tienen de mediano, de corto, de largo plazo? Son cosas importantes para un operador y para alguien que quiere invertir en general. No hace falta que hagan trading. Para alguien que quiere invertir unos manguitos, tienen que saber qué horizonte de inversión tienen, de dónde sacaron la guita, para qué la quieren, cuánto quieren ganar, cuánto riesgo quieren correr. Es muy importante. Y les digo otra cosa. Hay que hacerlo de vez en cuando esto. La identidad operativa no es algo que vos tengas ahora y te vaya a durar 100 años. O sea, no, hoy... No sé, y esto es el cuento de siempre. Cuando sos pibe tenés que arriesgar todo. Y cuando sos grande, un poco más conservador. ¿Bien? Y tiene sentido porque la identidad operativa hay que revisarla de vez en cuando. El riesgo que yo tomaba hace un año, yo no sé si lo tomo hoy. Depende de cuestiones, y mire, lo voy a decir. A veces depende de cuestiones hasta sentimentales. No, ¿sabés qué pasa? Yo iba al mercado y me la jugaba toda porque estaba de novio, estaba bien, estaba feliz, tenía un buen laburo. Y entonces tomaba riesgo. Total, yo sabía, pierdo guita, ¿qué me importa? Me doy vuelta y me voy con mi novia de viaje y la paso bárbaro. Entonces, y ahí tenías una personalidad operativa. Tenías un horizonte temporal, tenías una aversión al riesgo. Después tu novia te dejó, tuviste que volverte a Australia. Le estoy contando la historia de alguien que no sé si se van a dar cuenta quién es. Y estás acá en el medio de la nada, encerrado en tu casa porque hay una cuarentena. Y no sabés qué tanto riesgo querés correr ahí. Porque si encima de todos los quilombos que tengo, pierdo guita en el mercado, nah, mano, me tiro del piso 11, ya está. Es un bardo mi vida. Entonces, bueno, ¿eso puede afectar? Por supuesto que puede afectar. No hay que subestimar ese tipo de cosas. No hay que subestimarlas. ¿Bien? A algunos le pegan más. A mí la verdad que me pega poco, porque yo, o sea, como la verdad que hace bastante tiempo que estoy en el mercado, bueno, no hace bastante tiempo, porque hay tipo que hace 20 años que están, pero bueno, hace ya unos años que estoy y vi varios mercados, eso es lo clave. He visto varios mercados, mercado bajista, mercado alcista, sobre todo en Argentina, mercado plancha. Hemos visto muchos sucesos en Estados Unidos. Vimos el impacto del COVID, ¿sí? Hemos visto cosas importantes en el mercado ya que te van curtiendo. Entonces ahí lo que me afecta, lo que te afecta a la vida personal cada vez es menos porque estás cada vez más curtido. Pero te sigue afectando, ¿sí? Entonces revisen. Revisen qué aversión quieren correr, revisen qué cosas quieren hacer, revisen para qué quieren la guita, su aversión al riesgo, el horizonte, revísenlo. Revisen su personalidad operativa. Los que lo hayan hecho hace un tiempo y hayan hecho los deberes, vuelvan a hacerlo. Vuelvan a hacerlo. Vuelvan a preguntarse a ver cómo quieren encarar esta cuarentena. ¿Bien? Porque de hecho, en Argentina, vuelve la cuarentena. ¿Bien? Y ahí pasamos al mercado local. Vuelve la cuarentena. Se nos fueron a la goma los casos. 20.000 casos, récord. Y volvemos a cerrarnos. Y vuelven a solo actividades esenciales. Y ahí tenemos un montón de disparadores para pensar. ¿Bien? ¿Cuáles son los disparadores, llamémosle, más importantes ahí? Yo trataba de pensar, digo, a ver, bueno, el tema del dólar está medio, bueno, yo decía atado con pinza, apenas atado con pinza. Digo, hoy tenías una situación bastante favorable, porque no tenés turismo, la actividad se viene recuperando, pero la verdad todavía no está en niveles muy importantes. Uno cuando dice actividad, digo, y mira el EMAE, ¿sí? Que es el adelanto del PBI, básicamente, el dato del PBI, ve que ya estamos en niveles prepandémicos, ¿bien? Entonces, bien, ya recuperamos casi toda la crisis. Ahora, el tema es, che, ¿y los niveles prepandémicos eran buenos o eran un desastre? Eran un desastre, ¿bien? O sea que tenés una economía que por más bien que venga acumulando meses de crecimiento y demás, es una economía que no está creciendo mucho y no te va a tirar mucha presión de dólares, ¿bien? Tenés el turismo parado, tenés un tipo de cambio muy competitivo, con lo cual el turismo, más el tipo de cambio turista, muy competitivo, es el más caro de todos hoy porque Solidario está por arriba de los paralelos. Ahora, ¿qué miro ahí yo o qué analizo yo? Digo, bueno, eso va a ser que no tengas problemas en principio con el dólar. Pero bueno, este esquema de andar tirando dólares en los mercados paralelos para tratar de controlar la brecha y hacerla bajar, no es sustentable en el mediano plazo. ¿Estamos? Cuando la economía se recupere, cuando tengas un poquito más de turismo, yo no sé si los dólares que te sobran del MAE los podés seguir tirando en el mercado financiero. ¿Bien? Y en algún momento vas a tener que empezar a pagar deuda. Así que esto tampoco, lo que tendría que empezar a pasar en el mediano plazo es que el Banco Central empiece a acumular reservas. Cosa que ahora compra reservas en el MAE, pero no está logrando quedárselas la reserva. Paga deuda, intervienen los paralelos, ¿bien? Entonces, los dólares van saliendo. Mientras vos puedas tener saldo positivo en el MAE, lo puedes hacer. Cuando el saldo se revierta, vas a tener que revertir la estrategia, ¿bien? Ahora, lo primero que pensamos es, bueno, si volvemos a fase 1, podés estirar esta estrategia un poco más. Y hay que ir por más. Tenés que ser un poco más ambicioso. Tenés que empezar a acumular reservas. ¿Querés intervenir? Intervení los paralelos. Pero igual acumulame reservas. Porque se vienen pagos de deuda. Son pocos, pero los pagos escalan más que proporcionalmente. 2024 ya hay un salto importante. 2025 otro salto muy importante. Entonces tenés que empezar a acumular reservas. Bien. ¿A la actividad cómo le va a pegar? Mal le va a pegar. No hay otra forma. De hecho, que le pegue mal a la actividad te ayuda para tener más saldo de dólares en el MAE. ¿Por qué? Porque las exportaciones dependen de lo que pasa en la actividad a nivel global. La actividad a nivel global viene bien y va a andar bien. Y las importaciones dependen de lo que pase con tu actividad local. La actividad local anda mal y va a venir mal. Entonces, te tienen que sobrar dólares. Esos dólares tenés que, si querés intervenir en la brecha para evitar que haya incertidumbre financiera o estrés financiero, hacelo, pero te tienen que quedar dólares para acumular reservas. Ya hay que empezar a acumular reservas. ¿Bien? En términos entonces de dólar, para mí, impacto positivo en términos de actividad, lamentablemente impacto negativo. Y entonces ya lo que uno empieza a pensar es, ¿qué va a pasar con lo fiscal? Lo fiscal está medio intrincado porque Argentina viene, tiene una trayectoria bastante positiva en términos fiscales. Esta semana conocimos datos de recaudación de marzo, muy positivo. Aumento de la recaudación 72% interanual. Ahí tenés mucho efecto de retenciones porque se trasvasó cosecha que se liquidó ahora. Habitualmente no cobras tanto de retenciones en el primer trimestre. Pero bueno, de hecho se ajusta a eso. Igual la recaudación creció en términos reales un poquito igual. Era muy poquito, pero creció igual en términos reales. Entonces, venís bien. Cerraste muy bien el año pasado. Venís en un buen primer trimestre. Tuviste que usar algo de asistencia del Banco Central en este primer trimestre, que eso no es tan habitual, pero bueno, tuviste que usarla. No es nada que uno pueda decir, oh, es un caos. Ahí andás. Pero bueno, si me haces volver a fase 1, si volvés a poner restricciones, mucha gente no va a poder laburar y eso no le encuentro mucha salida que tratar de pensar, de dar algún otro IFE, a estirar el ATP, hacer una cosa por el estilo. Bien, piensa uno en el aire. Entonces, eso va a perjudicar lo fiscal. El frente fiscal eso te lo va a complicar. Bien, creo que hay que hacer los números finos, porque si estamos hablando de por ahí dar una IFE más o una parte de una IFE o algo así, con el margen fiscal que te compraste estos últimos 5 o 6 meses, o sea, el cierre del año anterior y este principio de año, tal vez no sea tan malo. Tal vez, ¿qué es lo que suceda? Tal vez dando esa IFE, te aproximes a números como los que planteaste en el presupuesto. Déficit primario de 4,5 y 6,5 el déficit financiero, creo que son los números. Bien, tiré de memoria, por ahí pifié, pero creo que son esos los números de 21. ¿Qué es lo que pasaba? Como veníamos también, alguno decía, che, van a ir por más. No van a tener 4 puntos de déficit primario, van a tener menos. Bueno, tal vez no se pueda hacer eso, porque si hay que dar una IFE, tal vez. Pero mientras esté el techo de lo que se puso en el presupuesto, creo que es una señal bastante positiva. Creo que puede andar bien eso. Bien. Lo fiscal también está complicado porque el mercado empieza a pasarte factura a la hora de prestarte, a la hora de renovarte los vencimientos. Ya pasó el otro día que había que renovar 160.000 palos y solo se consideraron 86.000. El mercado te está diciendo, tenés que empezar a pagarme un poquito más de tasa, negro. Porque yo tengo tasa real negativa hace mucho tiempo. Porque hay fondos que se están yendo. Los fondos se siguen yendo. Los fondos, muchos de ellos que tienen activo en pesos, tienen activos CER. Y están reventando esos activos y están yendo al contado con liquidación. ¿Bien? Ahí los atendés vos, por eso intervenís la brecha, porque les vas dando salida para evitar. ¿Por qué les vendés dólares? Vos decís, no le vendan dólares. Bueno, pasa si no le venden dólares. Estos tipos cuando salen te lo llevan a 200 el tipo de cambio. Y eso hace que explote financieramente el país. Entonces hay que ir dándole salida. Lo positivo es que queda poco, quedarán 4.000 palos. De esos 16.000 palos que hablábamos hace unos cuantos meses, el año pasado, solo quedan 4.000. O sea que ahí eso se fue haciendo, eso se sigue haciendo. Se pueden volver a hacer subastas para canjeárselos por bonos de deuda en dólares. Ahora que a estos rendimientos, alguno dice, no conviene. Bueno, mientras se le pueda dar salida por el contado y no genere mayores presiones, esto está por terminar y te estás por sacar encima una presión estructural muy grande sobre los paralelos. Entonces, eso sí es positivo. Pero el mercado ya te prendió la alerta. Te dijo, ojo con las tasas que me querés pagar. Las tasas subieron un poquito. Tal vez haya que subirlo más. La inflación no ha aflojado. Entonces, como la inflación todavía no aflojó, el dato de marzo va a ser muy malo de vuelta. El mercado te dice, me tenés que empezar a pagar un poco más de tasa. Porque, de hecho, cuando el gobierno hizo las cosas bien en relación al tipo de cambio, el propio mercado corrigió las expectativas que tenía de depreciación implícita en los futuros de dólar. Bien, se vinieron a pique, de los 80 y pico pasó a 35, el gobierno va con el tipo de cambio al casi 30%, El mercado está descontando depreciaciones del 30 y pico%. Están muy alineados. Y alguno podría decir, ah, porque el Banco Central vende futuros, por eso los futuros bajan. ¡No! El Banco Central no vendió más futuros. Desde septiembre que no vende futuros. De hecho, compra. ¿Sí? Para cerrar posiciones. El interés abierto de las posiciones vendidas del Central bajó a menos de la mitad de lo que tenía en septiembre, octubre del año pasado. Es el mercado el que está creyendo en la estrategia de tipo de cambio de acá hasta las elecciones. Le creen, dicen, bueno, sí, está bien, ahí lo acomodaste, vas a tener los dólares, no vas a devaluar. Del mismo modo que cuando yo siempre digo lo mismo, los mercados votan, pero no militan. Si haces las cosas bien, los tipos no te van a sobrecastigar. Te sobrecastigan cuando haces cagada, cuando no se entiende para dónde va, que hay incertidumbre. Ahí te dan con un caño. Porque aparte no les gustás, porque el mercado de este gobierno no le gusta, quiere un gobierno más como el que se fue, como el de Macri. Bien, entonces pelearse con eso es una tontería. Nunca hablaron con operadores. La mayoría prefiere un gobierno como el de Macri a un gobierno como este. Y eso es así, no vamos a pelear con eso. Entonces, uno tiene que tener la cabeza seteada medio así también, porque si no te van a pasar por arriba en el mercado. Ahora, pensar que por esto los tipos van a perder guita, no. Pensar que por esto los tipos van a seguir pagando una depreciación implícita del 80% cuando el gobierno controló el tipo de cambio, eso es perder guita, porque de 80% a 30 y pico perdiste guita. Yo decía, en 80 y pico, muchachos, está para shortearle todos los dólares en la cara. Si no va a haber una depreciación, no va a haber un salto devaluatorio del oficial, ¿qué están pagando? Bueno, y ahí estuvo la corrección. Bien. El propio mercado, cuando el gobierno acomodó los números, le tuvo fe y corrigió esas depreciaciones. Ahora puede pasar lo mismo con lo fiscal. Bueno, hay que acomodar los números. Hay que volver a poner la tasa por arriba de la inflación, que hace 8 meses que está por abajo. Bien. Y hay que empezar a retribuir las posiciones en pesos. Bien. Hay que empezar a también buscar una solución para cambiarle la ecuación a los propios bancos, porque los propios bancos tienen un techo muy alto, un piso muy alto en la tasa de los plazos fijos regulada y un techo muy bajo en la tasa que quiere pagar el Tesoro. Entonces los propios bancos empiezan en el margen a tener problemita de rentabilidad. Miren los últimos balances de los bancos, el ROE. Bien. Bajó, sí, los bancos en este esquema están ahí medio apretados. Bien. Entonces, lo fiscal empieza a ser muy importante. No solo porque ahora encima le sumamos la presión de que vamos a volver a fase 1 y va a haber que dar estímulos, ¿bien? Va a haber que acompañar a una parte de la población que va a tener problemas económicos muy graves, sino porque vos ya tenés un problema de financiamiento, te compraste un problemita de financiamiento que lo venís pateando, bueno, ahora explota. Y más si tenés que hacer una IF en el medio. ¿Bien? Hay cosas que hay que corregir ahí, ¿bien? Y que el mensaje tiene que ser más claro. Bueno, hasta acá entonces. ¿Bien? El tercer episodio. Recuperamos el envión, recuperamos el empuje. Les pido a todos que nos ayuden con la difusión, como siempre, en Twitter, en Instagram, en donde sea que escuchen este podcast. Así que bueno, nos encontraremos la semana que viene con más Mercados en la Mira. Les dejo un saludo muy grande y que tengan un muy buen fin de semana.
Si querés conocer más, ingresá en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil. Sí.